Hoy empezamos a hablar de macroeconomía, pero siempre te decimos que cuesta muchísimo al hombre de a pie poder terminar de entender que, por ejemplo, deuda externa, algo que no ve en la góndola del supermercado ni en la boleta de luz, termina condicionando lo que compra en el supermercado y lo que paga en la boleta de luz. Por ejemplo, por supuesto que el asunto no es tan lineal ni tan directo, pero siempre hay un condicionante que tiene que ver con la macro y que afecta en tu vida cotidiana, y vos por ahí, como enfermedad silenciosa que es, no terminás de observarlo. Si vas a la micro, hoy, te cuento tres o cuatro títulos del día de hoy, un informe del Banco Central señalando que hay prácticamente en el promedio mensual de enero 5.1 más de guita en la calle, o sea, implica las inyecciones de dinero contante y sonante que tienen que ver con empezar a dinamizar el círculo virtuoso de la economía en virtud de los salarios obreros. La suma fija implicó una suba del 9.4 trimestral según el Ministerio de Trabajo, y esto está relacionado con las sumas fijas que se han entregado a los salarios mínimos en función de los adelantos por paritarias. El gobierno anticipa desaceleración de la inflación sobre alimentos, precios cuidados. Se está hablando, lo tira página hoy en Soledad, de un aumento de las ventas de los productos que, por supuesto, integran este proceso, 207%, y fundamentalmente el acento en queso rallado, fideos y shampoo. Para el gobierno, dice La Nación, hubo una fuerte desaceleración, y va tirando cómo el aceite cayó un 77%, cómo la manteca cayó un 78%, cómo los pañales un 77%, cómo algunas hierbas más de un 100%, etcétera, etcétera, etcétera. Todo tiene que ver, no cabe ninguna duda, está en la misma bolsa, entre, como abrimos hoy, hablando de deuda externa, con mucho detalle, con mucho datito que está en el interlineado de lo que se dijo sobre negociación y gira presidencial, y será ahora el momento de hablar con Paula Español, con la secretaria de Comercio Interior, sobre esta micro que te afecta. Cuando te metes la mano en el bolsillo, dimensionás si te faltan 100 mangos para pagar en el chino o no, y no podés dimensionar que son 180 mil millones de dólares de deuda nueva sumada a la deuda vieja. Sin embargo, esos 180 mil millones son el condicionante de que te falten 100 mangos para pagar en la caja del chino. Paula, gracias por atendernos. Muy buen sábado. ¿Cómo va?
¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo están, Gustavo, y todos por ahí?
Bien, muy bien. Primeros grandes resultados, si a esta altura del partido podemos decir grandes resultados de este relanzamiento de precios cuidados.
Sí, algunas cosas de las que estabas destacando tiene que ver con eso. Por supuesto que el programa Precios Cuidados lleva apenas un mes, que llevó su tiempo la puesta en marcha, por lo cual es una evaluación preliminar la que podemos hacer a tan solo 4 semanas de haberse iniciado. Pero lo que estamos viendo, efectivamente, es un muy buen resultado en distintos aspectos. Por un lado, algo que es no menor, que tiene que ver con el incremento de las ventas de los productos que están en precios cuidados, con picos de arriba del 200%, pero un aumento muy grande en todos los productos, en aceite, en yerba, manteca, pañales, etcétera. Digo, la gran cantidad de los productos que están en precios cuidados tuvieron un incremento de ventas muy grande, lo cual implica, de por sí, que efectivamente está siendo muy demandado aquellos productos que están en el programa. Por otro lado, también estamos muy contentos porque uno de los elementos centrales del programa tenía que ver con que pudiéramos ser representativos de lo que compran los argentinos y las argentinas cuando van al supermercado. Es decir, si yo ponía un café, que fuera el café molido, no el café saquito. Ah. Es decir, que la canasta de los productos que efectivamente se encontraban en precios cuidados fuera lo que uno va a buscar cuando va al supermercado. Entonces, en ese sentido, de por sí vemos que antes representaban con la canasta de casi 500 productos de la era de Macri, representaban 3% de las ventas de los supermercados, y ahora representan 9%, se triplicó. ¿Por qué? Porque efectivamente son productos que son más relevantes. Y lo último, que también va al corazón de lo que busca el programa Precios Cuidados, es a bajar la dispersión de precios. Es decir, que al yo saber cuánto valen las cosas, cuando voy al supermercado, pueda elegir mejor. No es solo que elija el producto de precios cuidados, sino que además pueda elegir el de al lado sabiendo cuánto vale. Que la mermelada vale 95 pesos. Claro. Yo puedo pagar un poco más si me gusta otro gusto o me gusta otra marca, pero vale 95 pesos. Y en ese sentido lo que vemos justamente es que en varios productos la dispersión, es decir, la variación de un precio y de otras marcas similares, o sea, el precio de productos cuidados de las otras marcas, fue bajando en estas tan solo 3 semanas. Y esto lo vemos en limpiadores de baño, en repelentes, que es tan útil en estas épocas. Uh-huh. Bueno, los precios, pusimos un repelente de primera marca, los otros repelentes empiezan a marcar su precio más cerca del de precios cuidados. Todos los productos de bebé, los pañales, el óleo carcario, el pan rallado, los aceites. Y esto me parece que también es un elemento a destacar. Se vende más, pero además uno ve mejor cuánto vale cuando va al supermercado las uh-huh. cosas.
Tarjeta alimentaria, como dato complementario de lo que significa precios cuidados, apuntando a aquellos sectores que ni siquiera podían participar de la rueda del consumo, ha generado que mucha gente volviera a encontrarse con algunos gustos. Estoy hablando de volver a comer carne. Estoy hablando de volver a tomar leche todos los días, a poder comprar cualquier producto de la cadena láctea, yogures, flancitos, lo que pinte, que eran absolutamente prohibitivos. Con mucha preocupación, ayer observaba que algunos dirigentes, panaderos sobre todo de la provincia de Buenos Aires, decían, nos volvieron a llevar la bolsa de harina a 1.300 pesos. Esto con un dólar planchado, la verdad que no tiene mucha explicación. Y es justo cuando tarjeta alimentaria estaba buscando un pan a 60 y pico de pesos y precios cuidados operando en función de un kilo de pan a 80 y pico, teniendo en cuenta que llegó a pagarse 120, 130. ¿Cómo se hace con eso, teniendo en cuenta que estos sectores parece que no tienen mucha gana de ser parte de esta historia de reconstrucción y que siempre funcionan cuando uno le da órdenes, porque la verdad da la sensación que el diálogo con ellos no funciona? Es algo que, bueno, uno tiene claro desde aquella frase que hoy citábamos en la apertura, esa frase de Perón, el mercado, la economía nunca es libre, la maneja el mercado, la maneja el Estado en favor del pueblo. ¿Cómo pegó duro, según en la mandíbula de precios cuidados, el hecho de, bueno, cómo negociamos que el pan entre a un precio accesible de 80 y pico?
Nosotros estamos en negociación tanto con la cadena de pan y estamos monitoreando, digamos, toda la cadena que tiene que ver con trigo y harina, porque de hecho hay todo un área de la subsecretaría cuya función es analizar las cadenas de valor para ver qué medidas hay que tomar para poder regular mejor los precios y sobre todo además tener precios más competitivos en todos los productos. Así que ese es un trabajo que nosotros nos estamos dando. A veces la coyuntura internacional tampoco nos favorece, porque efectivamente está creciendo el precio internacional y el problema es que nosotros con la Argentina exportamos commodities internacionales, entonces tendremos que encontrar los mecanismos y ajustarlos aún más para que las variaciones de los precios internacionales afecten menos a la economía local. Nosotros, de todos modos, por ejemplo, en carne, también lo que hicimos fue poner precios cuidados de carne y pusimos 4 cortes de carne que también nos permitan tener un precio estable durante 3 meses en estos cortes y, de hecho, en breve van a sumar otros cortes más a precios mejores en el mercado. Entonces, nosotros estamos trabajando constantemente. El tema es que, bueno, lo que había que hacer era poner el programa en práctica y a partir de ahí ir avanzando sobre las otras áreas que tenemos en la Secretaría. Pero es un tema que estamos monitoreando como todas las otras cadenas, porque digo, está la cadena láctea, está la cadena de trigo, está la cadena de carne, está la cadena de peras y manzanas. Son todas cadenas de valor que requieren un monitoreo cercano para ver cómo hacer, dónde está el problema y poder ejecutar directamente sobre si es una cuestión de logística, de concentración dentro de un lado de la oferta, la concentración en la distribución o la vinculación de los precios domésticos con los precios internacionales.
Uh-huh. Cada vez que gobierna el campo popular, vieja historia de la Argentina enfrentando a los economistas ortodoxos de derecha, la culpa de la inflación la tiene la emisión y el gasto fiscal. Siempre andan por ahí. Dejan a salvo del protagonismo entre culpas y culpables a la cadena de formación de precios, a los que hoy manejan casi de manera monopólica en algunos rubros esta historia y que te ponen el revólver en la sien cada 2x3 haya crisis, no haya crisis, sin importarle demasiado, no solamente la vida de cada uno de esos millones y millones de compradores, de consumidores, sino esencialmente el modelo de país. ¿Cómo laburar con esa cadena que la verdad es bastante, que eso, tiene fuerza propia, es parte del poder real? ¿Cómo se negocia con cada uno de ellos?
Digamos, lo que queda claro es, por un lado, que con las teorías de que el problema de la inflación era la emisión monetaria y el déficit fiscal, etcétera, llegamos a tener la inflación récord del año pasado, la más alta de los últimos 28 años, así que estamos de acuerdo que ese no es el origen único del problema inflacionario, y por eso nosotros desde el gobierno tenemos una visión integral del tema de la inflación, y por eso se están tomando medidas que tienen que ver con una consistencia económica para detener esta inercia inflacionaria que recibimos del anterior gobierno. Por eso, en ese sentido, estamos trabajando muy fuerte para contenerlo desde precios cuidados e, insisto, desde el conjunto de la política económica. Nosotros estamos viendo una desaceleración muy importante, de hecho, en inflación en enero, una desaceleración mayor de la que ven las consultoras. En una primera semana hubo un pico en los alimentos que tuvo que ver con la quita del 0% de IVA, que era una medida absolutamente electoralista que había puesto Macri en agosto del año pasado y que tenía 6 meses de vencimiento, y que eso nos hizo al 31 de diciembre tener que negociar con todos estos actores productores alimenticios para que no se trasladara a precio. Entonces ahí tuvimos un pico inflacionario. El resto del mes estamos viendo una desaceleración muy fuerte y vamos a trabajar, por eso digo, en todas las áreas, también con las cadenas y con los sectores concentrados de la economía con los que hay que trabajar, hay que analizar y hay que tomar las medidas necesarias para que no desvirtúen las buenas políticas que llevamos adelante desde el Gobierno Nacional.
Hola, Paula. Magdalena te saluda.
¿Qué tal, Magdalena? Buen día.
¿Cómo estás? El programa Precios Cuidados tiene también como una dimensión formativa, cívica, buscando que el consumidor no se resigne a pagar lo que le piden, sino que también, bueno, mediante el app manifieste cuando los precios no se respetan o los acuerdos no se respetan. ¿Cómo viene funcionando eso? ¿Ustedes notan una evolución? ¿La gente se manifiesta, la gente está atenta, la gente mira y critica si eso no se cumple?
Sí, lo que marcás es un elemento clave, porque sin dudas la tarea de fiscalización la tiene el Poder Ejecutivo, tanto a nivel nacional como incluso a nivel provincial y municipal. Y nosotros sobre eso estábamos trabajando fuerte. Pero lo cierto es que un rol fundamental del cumplimiento del programa tiene que ver con esta participación ciudadana, con que todos también podamos ser parte y defendamos nuestros derechos de consumidores. Entonces, en ese sentido, la aplicación también es un paso adelante, primero porque uno tiene la lista, la aplicación en el teléfono de cuánto valen todos los productos. Esto nos permite también ejercer nuestro derecho de saber cuánto valen las cosas en el supermercado y cuando estamos en otro negocio, porque vemos efectivamente cuánto lo compraríamos en el supermercado que está participando del programa Precios Cuidados. Pero además, la aplicación también permite, como bien decías, hacer una alerta de si no está el producto, si no lo encuentra. Y eso hace que la comunidad de las y los consumidores que utilizamos el programa empecemos a poder informarnos, porque no solo nos informa la Secretaría, sino que en breve va a también estar la posibilidad de evaluar al supermercado en el que estamos trabajando. Entonces, Entonces, en ese sentido nos hace más activos. De hecho, ya se bajaron más de 210.000 personas la aplicación y tenemos prácticamente 21.000 avisos totales de alertas de productos que no se han encontrado. Así que eso realmente permite, de hecho hemos hecho un convenio con ANSES y estamos trabajando con todos los sectores importantes de la sociedad para que hagan valer sus derechos a través de la app e incluso cuando van al supermercado en el mismo lugar, que también es importante ir y decirle al repositor, señor o señorita, este producto que yo quiero comprar no está. Entonces, así nos hacemos cargo de nuestros derechos y, en definitiva, logramos que Precios Cuidados esté y sea un beneficio para todas y todos.
En la primera experiencia de Precios Cuidados, inmediatamente comenzaron las denuncias que hablaban de falta de productos, cómo te los esconden, lo mal señalizadas que estaban algunas góndolas. Hoy, ¿cómo es la actitud de los supermercadistas?
Aquí hay que combinar, digamos, la respuesta tiene dos partes. Por un lado, la actitud inicial siempre ha sido de mucha colaboración. De hecho, hasta para hacer el acuerdo tuvimos que sentarnos, trabajar mucho, hasta altas horas, muchos días, para llegar al 7 de enero con un programa que estuviera acorde a nuestra voluntad y a nuestras necesidades del actual gobierno. Y por otro lado, una vez que empezó el programa, llevó un tiempito, pero empezaron a estar los productos correspondientemente señalizados. Por supuesto que hay supermercados que trabajan mejores que otros, pero nosotros lo que encontramos en el monitoreo y la fiscalización que hicimos hasta hoy es un 100% del cumplimiento de los precios. Es decir, los precios a los que tienen que estar cuando uno va a la góndola, los encuentra esos precios. Claro. Un 79%, prácticamente 80% de cumplimiento en señalética, están los loguitos. Por supuesto que hay supermercados que ponen los logos más grandes, invierten más en señalética y otros menos, pero el logo que tiene que estar, está, y un 75% de abastecimiento. Es decir, hay un 25% de veces que no está, pero un 75% de veces que sí. Y esto me parece que igual hay que contextualizarlo, porque los productos en general en un supermercado tienen un abastecimiento del 75%, 80% en general. Uno no es que siempre encuentre el 100% de los productos que el supermercado ofrece. Lo que sucede es que uno no hace, por supuesto, un monitoreo de ver si está todo lo que el supermercado debería tener. Entonces siempre hay una cuestión de abastecimiento, que además en este caso, como el programa era nuevo, tenía nuevos productos que estaba impulsando porque había cambiado la canasta, lleva un tiempo poner en marcha el programa, pero nosotros creemos que sin duda lo van a ir mejorando, porque también está en el interés del supermercado en vender más, en ser bien valuado y que las personas entren a comprar. Entonces, en ese sentido, no les conviene tener mal abastecido un programa que tiene tan buena percepción por parte de los consumidores, más en un momento en el que perdieron en los últimos 4 años muchas ventas.
Paula, el gran problema en algunos productos es el monopolio, y cómo, monopólicamente o a través de un oligopolio en 3 o 4 manos, se cartelizan precios, distribución, etcétera, etcétera. ¿Cuánto jugaría en favor del consumidor la ley de góndolas para empezar a, no sé si es la palabra, pero a democratizar también esa parte de nuestra vida cotidiana?
La ley de góndolas es un proyecto que todavía tenemos que realmente ver cómo termina aprobado, porque tiene media sanción. Va a tener muchas cosas positivas, y tendremos que ver también cómo la instrumentamos y cómo se regula una vez que efectivamente sea promulgada. Tiene muchos elementos que tienen que ver también con las buenas prácticas de los supermercados, no solo para con los consumidores, sino para las pymes, en materia de plazos de pago, exposición de los productos, cómo le pagan. Pero digo, esto es algo importantísimo, porque es algo que a veces limita más que tarden mucho en pagarle a una pyme que necesariamente el espacio de góndola que le dan. Entonces es una combinación. Entonces juega muy fuerte el tema de la exposición, de la exposición de los productos por la capacidad de cobrar lo que venden las pymes. Entonces el conjunto de herramientas que tiene la ley de góndolas probablemente ayude a tener un espacio mayor para las pymes, pero tiene que estar realmente bien regulado y tiene que ser una ley que nos permite implementarlo lo mejor posible.
Paula, gracias por todos estos minutos de tu tiempo. Muy buen sábado y hasta cualquier momento.
Muchas gracias a ustedes por la entrevista.
Estuvieron escuchando a Paula Español, secretaria de Comercio Interior, con, la verdad, un hierro caliente después de la tercera experiencia neoliberal en la República Argentina, porque es como comenzar desde la política a darle órdenes al mercado. Después de que el mercado reine en soledad y haga lo que se le cante con oferta, demanda, precios, etcétera, 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 es el momento de comenzar a colocar reglas como, y buscá, date una vuelta por donde quieras, pero como sucede en casi todo el mundo, en casi todo el mundo, donde, qué sé yo, vos tenés a Carrefour en Francia y el margen de ganancia anual, fíjate cuál es, no llega al 2%. Fíjate cuánto es el margen de ganancia que tienen en la Argentina, y roza el 40. Bueno, pregúntate por qué. El asunto es, si vos generas zonas liberadas para que ellos salgan a jugar, bueno, generalmente lo hacen de la manera más cruel, más hipócrita y más cínica. hacen acá todo lo que no pueden hacer en el lugar donde han nacido. Porque las leyes del mercado, allí donde la libertad está pautada y el lobo no puede hacer lo que quiere con las gallinas, bueno, estaría bueno que esos lugares que generalmente son señalados como el horizonte de la derecha, sean algo así como una especie de ley planetaria y que los tipos no puedan venir acá a hacer lo que quieran. Respetar esas leyes del mercado en el marco de un sistema capitalista que tiene como principal combustible la desigualdad. Como ya sabes que ahí perdés, es el Estado el que tiene que darte una mano a vos, que solamente tenés para defenderte como un escudo protector la fuerza de tu trabajo y tu salario. Muy poquito para enfrentar a esas organizaciones comerciales que obviamente son un gigante al lado tuyo y que terminan manejando tu vida.